Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Lo decía yo al comienzo, quinto encuentro Ciencia Empresa que se desarrolló la semana pasada de forma virtual este año por la contingencia acá en nuestra universidad, un evento que está organizado por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, reunió a representantes del sector público, del sector privado y del sector académico en torno a la innovación y al desarrollo tecnológico. Tres líneas de trabajo, tres ejes temáticos: industrias creativas, emprendimiento científico e internacionalización de la investigación y del desarrollo. Para conversar justamente sobre este quinto encuentro Ciencia Empresa, hoy nos acompaña el director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera, Franklin Valdebenito, para poder conversar sobre este tema. Franklin, bienvenido a Efecto Ciencia por la 89.3 y preguntarte enseguida en qué consistió este encuentro Ciencia Empresa y por qué estos ejes temáticos que se desarrollaron acá en nuestra universidad.
Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y como tú dices, bueno, este año fue un año especial. Efectivamente es el quinto encuentro, pero es el primero virtual. Obviamente, como sabemos, este es un año donde todo se está digitalizando y nosotros no fuimos la excepción. Pero igualmente lo quisimos llevar a cabo. Y como tú bien decías, este encuentro lo quisimos separar en algunos temas que para nosotros, como Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, como Dirección de Innovación, pero también para la universidad, dado que son temas transversales, quisimos priorizar tres áreas. La primera, como tú dices, tiene que ver con el tema de industrias creativas, que mira, es bien interesante, tiene que ver con una industria que muchos llaman del futuro, porque se basa en el talento humano, que es un talento incombustible, digamos, distinto a las materias primas o no necesita un capital físico importante, etcétera. Entonces, el tema de las industrias creativas lo potenciamos el primer día, trajimos invitados súper relevantes, lo mismo hicimos el jueves, antes de ayer con el tema de emprendimiento científico, donde también nos acompañaron desde el mundo público, desde el mundo privado, todos actores bien expertos en el tema. Y terminamos ayer con el panel Internacionalización de la Investigación, que fue bien interesante porque después, durante la conversación, te puedo contar más detalle cada uno, pero fue bien interesante porque no solo hablamos del final de investigación, sino que hablamos también cómo las universidades se enfrentan a este desafío de ser globales. O sea, yo decía en el panel, para los que tuvieron la oportunidad de ver, la universidad hoy día no solo le deben entregar o compiten por un estudiante de tu zona geográfica, sino que tú estás compitiendo con las universidades de todo el mundo, que le están ofreciendo incluso gratis de manera digital ciertos componentes de formación. Entonces, bueno, es bien interesante. Eso en términos generales como primer elemento te puedo comentar.
Perfecto. Franklin, cuando hablamos de industrias creativas, como uno de los ejes que además ustedes estuvieron trabajando en este encuentro, ¿a qué nos referimos? Además, tú los mencionabas como justamente la industria del futuro, que tiene mucha relación con el talento humano, con el capital humano. ¿A qué se refiere específicamente la industria creativa como concepto?
Mira, industrias creativas, por su definición, aborda todas las áreas creativas que hoy día existen. O sea, estamos hablando desde el teatro, la música, incluso la arquitectura, temas de ciudades, pero también, por ejemplo, todo el tema de la gamificación, los videojuegos, incluso hasta los eSports, que no sé si tú has escuchado de esto, que finalmente son deportes que hoy día se están jugando vía el computador. Hay campeonatos mundiales de fútbol, de eSports. Entonces, en definitiva, son todas las ramas que involucran creación artística. Ahora, desde ese punto de vista, y antes de eso contarte que es una industria súper grande. O sea, yo me sorprendí cuando empecé a trabajar en esto de las industrias creativas, que no sé si tú sabías, pero en Villarrica y Pucón hay dos ilustradores que son los que desarrollaron las carátulas, por ejemplo, de la película Transformers. No sé si sabía ese detalle, pero eso pasa a veces aquí y no lo sabemos.
Mira, no sabía que estaban tan cerca. Franklin, y con respecto a las industrias creativas y al desarrollo en nuestro país, es un área que está explorada, que está, me imagino, por los temas que nos mencionabas y por la tecnología, cómo se ha ido desarrollando, me imagino que son temas que están muy bien instalados. Ahora, es un nicho que también me imagino que está muy abierto. ¿Cómo ves este tema acá en nuestro país?
Mira, es un nicho que yo te diría que, no te puedo decir que es un nicho nuevo, porque es un nicho que ya viene hace muchos años, pero sí te podría decir que no es un nicho posicionado. Yo te diría que está bien atomizado la industria, o sea, básicamente, como es tan individual, entre comillas, los creadores están distribuidos por todas partes, y lo que hoy día se está haciendo, sí, yo te diría hace como 2 años, que el gobierno, a través de ciertas políticas públicas impulsadas por Corfo y ProChile, ha venido avanzando en tratar de ir agrupando a todos los creadores, e incluso en el marco de eso, que fue uno de los temas que conversamos en el panel, se lanzó el año pasado a través de Corfo un proyecto, un concurso, digamos, que se llamaba Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. ¿Y cuál era la idea, o cuál es la idea de ese centro? Que es un centro a nivel nacional que busca cómo, finalmente, cómo articulamos a los creadores artísticos, cómo los reunimos y cómo a través de la innovación y la tecnología los podemos ayudar. Y ahí lanzó este concurso, donde participaron 4 consorcios a nivel nacional, y se adjudicó solo uno, y es donde la Universidad de la Frontera participa, digamos, que es un consorcio donde está Bizarro Live, que es la empresa que administra el Movistar Arena, el Festival de Viña, por ejemplo, está INRIA, que es este Instituto Francés de Tecnología de Información, está la UFRA, hay un Fondo Capital de Riesgo, hay un bufete de abogados en temas de propiedad intelectual, etc. Entonces, ahí estamos inmersos nosotros como universidad. Entonces, va a ser bien interesante porque, por ejemplo, con esto termino, ¿qué aplicación uno se puede imaginar? A través de, en el panel Alfredo Alonso contaba, a través de la gamificación, nosotros cuando niños aprendimos a leer con música, aprendimos a leer o a escribir con dibujos animados. Imagínate que eso mismo tú lo puedes llevar incluso a otras industrias. Imagínate que a través de la gamificación tú enseñes a los a la gente que trabaja, por ejemplo, en temas frutícolas, la que tiene que hacer cosecha, etcétera. O sea, las aplicaciones son para todas las áreas, para la salud, para el deporte, incluso para la ciencia. Y ahí estamos insertos nosotros como Universidad de la Frontera, en un proyecto de 10 años.
Qué interesante, Franklin, ser parte de este consorcio. Sin duda, como dices, una gran oportunidad, abre muchas posibilidades de desarrollo y en diferentes áreas, lo que es súper atractivo y es súper importante. Y además nos posiciona como universidad, sin duda, por ser parte justamente de este Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. Franklin, vamos a seguir conversando enseguida. Nos quedan minutos todavía acá en Efecto Ciencia. Queremos abordar los otros temas también que se trataron en este encuentro Ciencia-Empresa, el emprendimiento científico y la internacionalización de la investigación y del desarrollo. Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Estamos conversando con Franklin Valdebenito, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, sobre el 5º Encuentro Ciencia-Empresa que se desarrolló la semana pasada acá en nuestra universidad, los principales desafíos y también cómo la universidad está avanzando en los temas de innovación, en el tema de emprendimiento, en el tema de tecnología. Estábamos conversando, Franklin, justamente sobre las industrias creativas, sobre este Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, del cual la universidad es parte y justamente abre un sinnúmero de posibilidades en distintas áreas de desarrollo. También se abordó el tema del emprendimiento científico, algo que uno desde la universidad también ve más de cerca. Ahora me gustaría saber y que nos comentara justamente cómo ha ido avanzando este tema, tanto en nuestra universidad como a nivel nacional, que me imagino que es lo que se discutió también en el panel, en el encuentro, y ver de qué manera también se puede ir avanzando justamente para potenciar más esta área acá también en la universidad.
Sí, ¿sabes qué me estaba acordando, Alex? Antes de comentarte esto, imagínate la comunicación de la ciencia, que tú la puedas desarrollar, por ejemplo, a través de la gamificación, etc. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades en esa área y yo creo que lo importante de este centro es que vamos a tener 10 años para explorarlo. O sea, esto es primer centro que existe en Latinoamérica, primer centro que existe en Chile, y lo importante es que la UFRO es parte de eso. Así que bueno, yo creo que ahí tenemos larga historia. Con el tema del emprendimiento científico, conversábamos en el panel, ahí nos acompañó Carolina Torrealba, que es la subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio, donde ellos tienen como uno de sus 5 pilares desarrollar el emprendimiento de base científica. Nos acompañó también Bernardita Araya, que es directora de Hubtec, y Hubtec es una organización que existe en Chile para ayudar a las universidades a que transfieran tecnología, por ejemplo, a través del emprendimiento. Y Leo Prieto, que es un emprendedor reconocido a nivel nacional. Y sobre el tema, yo te diría que, mira, el emprendimiento es un tema que viene sonando, yo te diría, fuerte hace 12, 11, 10 años. Corfo implementó la incubadora, los centros de negocio, etc. pero más bien orientado hacia un emprendimiento tradicional, con algunos componentes de innovación probablemente, pero cuando hablamos de emprendimiento científico, que es este emprendimiento que nace como resultado de un proyecto de investigación, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de un lenguaje donde son probablemente investigadores o investigadoras que tienen que empezar a hablar de mercado, pero no tienen que dejar de hablar de patente, no tienen que dejar de hablar de publicaciones, de transferencia tecnológica. Entonces, si tú te das cuenta, es otro el ecosistema el que debe existir para apoyarlo. Entonces, en eso está el país hoy día y en eso estamos nosotros como universidad tratando de apoyar las iniciativas, no todas, no todos los resultados de investigación son empresarizables, pero tratando de tener como algún sistema de soporte que nos permita ayudar a estas o estos investigadores que tengan este bichito del emprendimiento.
Perfecto. Franklin, y ahora en la universidad también, ¿cómo se ha ido potenciando este tema? Si bien, como dices tú, no todos los proyectos, no todas las líneas de investigación tienen una proyección para saltar justamente hacia la innovación, hacia la transferencia tecnológica, pero también se ha ido potenciando desde la formación de los investigadores. Yo creo que también es un aspecto a considerar justamente en esos tiempos para poder lograr ver una proyección en este tema, considerando que también la ciencia o que los investigadores en formación también no todos van a terminar insertos justamente en la academia, en las universidades, en los centros de investigación, y esto se transforma justamente en una alternativa de desarrollo y de potenciar justamente la innovación también para muchos investigadores que están hoy día en formación.
¿Sabes qué? Ahí nosotros yo creo que vamos a constituir un caso de estudio, ojalá de aquí a 10 años más, revisarán lo que pasó en la UFRO, pero ha estado ocurriendo algo bien importante o interesante. Mira, ¿sabes dónde ha tenido mayor efecto esto? En los estudiantes de doctorado o de máster, en sus tesis de doctorado, en sus tesis de máster, que son proyectos de investigación al final. Y finalmente no sé qué ha estado pasando, por eso digo que va a ser un caso de estudio, ojalá el día de mañana, porque finalmente nos pillamos con una masa crítica de nuevo talento, con muchas ganas de hacer cosas, que probablemente están desarrollando una investigación que si bien puede ser básica, está aplicada o tiene alto potencial de ser aplicada. Nosotros de alguna manera hemos hecho un trabajo para irlos conectando con la industria, tenemos casos de estudiantes de doctorado que están trabajando con la CCU, que están trabajando con IANSA, etcétera. Entonces, ha pasado eso y se ha generado como un espacio bien, yo digo siempre como que hemos dinamizado de alguna manera esto, y lo cual nos tiene muy feliz porque al final logramos conectar la investigación con el impacto, con las necesidades de la sociedad. Entonces, estos estudiantes han empezado a trabajar, han empezado a postular proyectos en el área de emprendimiento científico y yo te diría lo último 3 años, los últimos 2 años con fuerza, y de muestra un botón, hace muy poco salieron los resultados del concurso anual que hace la NID, justamente en un fondo para apoyar el emprendimiento científico, y la Universidad de la Frontera por primera vez es la número uno con mayor cantidad de proyectos de estudiantes de tesista a nivel nacional, y los de mejor calidad también fueron de la UFRO. Entonces, a tu pregunta, está pasando mucho. Yo te diría que hoy día hay una masa crítica bien interesante y con este foco particular de los estudiantes, que a mí me parece espectacular.
Qué interesante, Franklin, justamente es lo que yo comentaba, que los investigadores en formación, que los estudiantes de doctorado también, desde sus proyectos vayan pensando y vayan creando a lo mejor estos productos, estas innovaciones desde esos momentos, porque finalmente también eso va a marcar finalmente una línea de trabajo que potencialmente después puede llegar a la industria, puede llegar a la empresa, y es súper interesante y es súper atractivo también para los investigadores.
Y sabes, Alex, disculpa que te interrumpa, pero me parece interesante. También nos hacemos cargo de algo no menor, que no, yo te digo, no fue un propósito inicial de... Nosotros creamos un programa que se llama el Trampoline Lab, que Trampoline, obviamente por tratar de darle un impulso, y Lab desde el laboratorio, ese es el concepto. Entonces creamos un programa donde creamos una metodología, sistematizamos un proceso, que como te digo, ayuda primero a hacer un llamado para que todos los estudiantes que tengan alguna idea de investigación con un potencial de emprendimiento, se acerquen a nosotros, le hacemos talleres, asesoría, lo ayudamos a postular a fondos de financiamiento, como el que te comenté de antes. Y en este concepto había un objetivo que no lo vimos en un principio, pero puede ser, ¿no es cierto? Sabemos que hoy día hay un problema, yo te diría, a nivel nacional, o un desafío de cómo insertamos en el mundo laboral a toda esta masa de estudiantes o de nuevos doctores que va a haber el día de mañana. donde estamos viendo a nivel nacional que la academia, que parece ser como el histórico único posible empleador de todo este talento, pero hoy día no necesariamente están todas las vacantes para que eso ocurra. Entonces el emprendimiento también puede incluso terminar siendo un espacio de desarrollo profesional. No era un objetivo del programa, pero lo estamos viendo que es una realidad que está ocurriendo.
Así es una realidad y también es súper necesario ir abordándolo desde la universidad y en este caso también desde la DIT a través de este programa que es el Trampoline Lab, pero también, Franklin, es necesario que esto también vaya de la mano con un mayor financiamiento probablemente del sector privado que se complemente con el financiamiento del sector público para un mayor desarrollo de lo que es la ciencia y la tecnología y que finalmente este puente que se tiende justamente entre el sector público-privado como resultado del aporte de la ciencia, finalmente pueda ser complementario y que llegue a un desarrollo mucho más amplio para toda la sociedad y que todo este conocimiento que finalmente es el que se está desarrollando desde las universidades pueda ser transferido, que para muchas personas justamente es el sentido que tiene realizar ciencia y tecnología no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Estamos conversando con Franklin Valdebenito, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, sobre el quinto encuentro Ciencia Empresa y también sobre los desafíos de la UFRO en el tema de innovación y en el tema de transferencia. Vamos a una pausa. Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
La Universidad de la Frontera, dedicada a liderar en el sur del país la investigación, desarrollo e innovación que la sociedad del conocimiento requiere en Chile, crea en 2009 el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, Biorren UFRO, el cual tiene como misión fortalecer, a través de una visión multidisciplinaria, la investigación y desarrollo de los recursos biológicos y bioprocesos asociados a la producción de alimentos, sustentabilidad ambiental y la salud humana, teniendo como prioridad la formación de capital humano avanzado, altamente calificado, a través de 3 programas de doctorado adscritos al núcleo. Cuenta con una plataforma de análisis con equipamiento científico de última generación, escenario que le permite apoyar la investigación desde el más alto nivel, incrementando así la calidad de sus publicaciones. La transferencia tecnológica y vinculación con el medio son para Biorren UFRO y sus investigadores una gran motivación y pretenden dedicar gran parte de sus esfuerzos a contribuir desde esta plataforma a la innovación de los rubros asociados a su investigación y desarrollo, como lo es la bioenergía y sustentabilidad, alimentos y agroindustria, farmacogénica y biomedicina. Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, Biorren UFRO. Construyendo investigación, desarrollo e innovación desde la Araucanía para el país.
Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Estamos conversando con Franklin Valdebenito, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, sobre el quinto encuentro Ciencia Empresa y también sobre los desafíos que tiene la DIT sobre los temas de innovación y de transferencia. Franklin, hace un par de semanas aparecieron los resultados del Premio Nobel de Química. Se lo adjudicaron dos científicas, una francesa y una norteamericana, y se generó posterior a eso una polémica en redes sociales justamente por el tema de la ciencia básica o la ciencia aplicada. El premio Nobel de Química finalmente se otorga a dos científicas que logran aplicar un conocimiento fundamental que había sido descubierto tiempo atrás por otro científico, pero el premio finalmente se lo lleva a aquel científico o aquella científica que toma este conocimiento fundamental y que lo aplica y que genera una aplicación, en este caso biotecnológica, que sin duda es un tremendo aporte también a la biomedicina. Pero ¿cómo es tu mirada como director de innovación y de transferencia con respecto a esto? ¿Cómo es la relación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada? ¿Finalmente se logran complementar? ¿Es necesario poder enriquecer ambas líneas y que finalmente estas dos miradas puedan llegar a resultados tan potentes como, por ejemplo, aplicaciones que afectan o que nos benefician a nuestra vida cotidiana?
Mira, yo soy de la idea, si bien a veces estructuralmente como país, nuestras universidades, etcétera, están separadas, tienen los temas separados, o sea, normalmente, no te digo que en todas, pero normalmente existen, o sea, la dirección de investigación o la dirección de innovación, por decirlo. Son como dos temas, entendiendo que la innovación como concepto ocurre cuando se logra transferir un resultado de investigación al usuario, logra generar el impacto, que se llama, en la sociedad. Cuando eso ocurre, estamos hablando de una innovación. Entonces, estructuralmente ya se separa. Yo personalmente creo que en el futuro cercano vamos a hablar de una sola cosa. Para mí no existe investigación sin que busque ser aplicada, digamos. Yo creo que cuando se genera nuevo conocimiento, no se debe generar nuevo conocimiento por generar sin una visión de que en algún minuto probablemente, esto también es una aposta, Alex, o sea, probablemente es necesario que existan distintos actores dentro de un proceso de investigación más innovación, si tú quieres. O sea, primero efectivamente tienen que haber espacios en el laboratorio donde tienen que haber ciertas capacidades, después tienen que entrar otros, después tienen que entrar los gestores tecnológicos probablemente, que ya no son los investigadores propiamente tal, pero son los que están a hablar de patentes, son los que están a hablar de transferencia tecnológica, como la dirección de innovación. Entonces, a mí me gusta hablar más de una investigación con impacto, de una ciencia con impacto, de una innovación con impacto. Entonces, a tu pregunta, mi primera visión es que yo no podría separarlo, yo no te podría decir una es más importante que otra, yo te diría que cualquier proceso de investigación, aunque sea en su etapa semilla o preliminaria, debe tener una visión de posible aplicación. Yo creo que hoy día no están los tiempos, pienso yo también, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista también de nuestra disponibilidad de doctores, que también es limitada desde el punto de vista del número, digamos, para efectivamente no estar desarrollando cosas que puedan tener un impacto posible en el tiempo, digamos, en la sociedad. Y también porque la sociedad lo está pidiendo, ¿eh? Yo creo, disculpa que me extienda, Alex, pero en este último tiempo con la pandemia, tuviste que la ciencia tuvo un espacio que yo no tenía memoria, digamos. O sea, tú ves la tele hoy día, las noticias, y está la sección de ciencia. Entonces, la gente, efectivamente, esto ha permitido, en toda crisis hay oportunidades, yo creo que ha sido una oportunidad para la ciencia, pero también la ciencia exige. Hoy día estamos en pleno definición del presupuesto del ministerio, tú sabes que hay otra conversa también. Bueno, la gente hoy día está exigiendo que todo recurso, digamos, de alguna manera que se ocupe, tenga en su plan de mediano plazo una aplicación en el mercado. Así que esa es mi visión. Yo creo que estamos hablando de una cosa, en definitiva, y tenemos que todo ayudar para que eso ocurra en el tiempo y la aplicación se logre.
Perfecto. Franklin, y a propósito de lo que comentas con respecto al financiamiento, ¿cómo ves el tema de financiar justamente lo que es ciencia básica y ciencia aplicada? ¿Está equiparado? O sea, ¿hay una mirada que justamente, al menos desde el financiamiento, podemos decir que están desarrollándose de forma paralela, de forma complementaria, de forma igualmente importante? Bueno, la subsecretaria también participó del encuentro, tú has participado también en varias instancias con nuestras autoridades que tienen relación justamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo ves esta proyección desde el financiamiento?
Mira, yo primero me gustaría partir diciendo que yo soy un fan de que exista un ministerio. Yo creo que nosotros hemos tenido hartas discusiones, nos hemos juntado no solo en los eventos que nos acompañan los subsecretarios, sino que ella también nos ha dado espacio. Yo debo haber estado unas 5 veces en reuniones en Santiago, viendo temas de innovación, de transferencia, cómo los vinculamos, etc. No solo yo, sino que, no sé, acompañando a muchos otros directores de todas las universidades. Y yo primero siempre digo y siempre se lo he dicho, yo soy un fan que existe. O sea, que ya existe un ministerio, que ya exista una subsecretaría, que exista una agencia nacional de investigación y desarrollo, que es la que era ex CONICET antes, yo creo que es un punto a favor. Aysén también está haciendo un trabajo súper interesante en la agencia, ella viene del mundo de la innovación también, entonces conoce estos temas. Entonces yo creo que esta conexión que hablábamos delante de la investigación básica, la aplicada y cómo logramos que se transfiera, yo creo que hoy día está bien representada por las líderes que hay hoy día. Así que lo primero que te quiero decir es que estoy feliz que exista un ministerio y que estas conversas tú tengas un espacio, Alex, donde ir a tocar la puerta. O sea, tú sabes que antes no los teníamos. Entonces hoy día, al menos, tú tocas la puerta en un lugar. Lo segundo que te quería comentar es que hoy día, respecto a tu pregunta de innovación, hoy día está pasando algo, no sé si tú sabías, pero todos los fondos de innovación y transferencia tecnológica están distribuidos entre el Ministerio de Educación, entre el Ministerio de Economía. se creó el Ministerio de Ciencia y estaban distribuidos entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y seguía el Ministerio de Economía. Y hoy día, el año 2021, nos vamos a enfrentar en que todo el brazo armado de la innovación y transferencia tecnológica va a estar en un solo Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, eso en palabras simples, y lo comentó yo, te diría como una primicia en el Ciencia Empresa, todo lo que Corfo tenía asociado a transferencia tecnológica y el trabajo con la universidad pasa a depender de la NID. Y eso pasa ahora el 1 de enero. O sea, yo creo que se están haciendo cambios, es un ministerio nuevo, y yo diría que hay que tener paciencia, de que hay que darle el espacio para que de aquí a 3, 4 años efectivamente podamos exigir cuenta, digamos, y ver cómo ha andado realmente el tema de la ciencia y el presupuesto. Disculpa que me extendí, pero es un tema muy contingente.
Así es un tema contingente. Estamos conversando con Franklin Valdebenito, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, sobre el quinto encuentro Ciencia-Empresa, y a propósito de esto también se abordó el tema de la internacionalización de la investigación y del desarrollo. Lo vamos a conversar en el siguiente bloque. Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Último bloque ya con Franklin Valdebenito, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, con quien hemos estado conversando sobre los desafíos de la investigación aplicada, sobre los desafíos de la innovación, el emprendimiento, la tecnología. Franklin, un tema que también se trató en el quinto encuentro Ciencia-Empresa fue la internacionalización de la investigación y del desarrollo. ¿Cómo lo abordaron? ¿Cuáles son los principales desafíos en este tema?
Sí, mira, el tema de la internacionalización es algo que también nos interesaba mucho, pero ¿sabes, Alex? Como te lo dije en la presentación en los primeros minutos, yo creo que la universidad hoy día, la que realmente se quiere visualizar en 5 años más siendo una universidad competitiva, en donde esté en el mundo, tiene que ser una universidad internacional, una universidad global, digamos, respetando absolutamente todos los componentes territoriales, pero tiene que tener una mirada global. O sea, yo lo que te decía, y lo repito en todas partes, digo, la uberización también afectó a la industria y la economía. O sea, de verdad, hoy día un estudiante de Imperial tiene una oferta de la UFRO, pero también tiene una oferta de la Universidad de Shanghái, y la tiene, y gratis, si tú quieres, desde el punto de vista de formación. Entonces hoy día yo creo que la internacionalización como primer elemento es clave para cualquier universidad. Ahora, dentro del componente de la internacionalización de la investigación, definitivamente es un track absolutamente relevante. Nos acompañó el recientemente embajador de la Unión Europea en Chile, lleva 2 semanas, yo creo que fue muy agradecido que ese era su primer evento masivo, digamos, que tenía. También Aysén Echeverri, de la ANID, que nos mostró la mirada desde el gobierno hacia este tema. Yolanda Martínez, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, ella es mexicana y tiene una visión sobre la innovación y la cooperación en temas de innovación en América Latina y el Caribe, que es maravillosa, y hoy día la UFRO está en 2 proyectos con el banco. Y Toshimi Kobayashi, que es la representante de JICA, que tenemos un proyecto, no es cierto, que tú lo conoces también, de sobre marea roja entre Japón y Chile. Entonces, abordamos particularmente el track de la investigación, cómo finalmente a través de la internacionalización podíamos mejorar nuestra productividad científica, cuáles eran las externalidades, los desafíos, etc. Así que los invito a ver el panel, está grabado, y yo sé que UFROvisión también lo va a retransmitir, creo que ahora también esta semana. Así que ese fue un poco, súper en resumen, Alex, el tema de internacionalización.
Sin duda que la internacionalización es imprescindible tanto para la investigación científica, pero también para el desarrollo tecnológico. Y en este sentido es necesario que podamos avanzar eficazmente conectados, coordinados, interconectados con el mundo. Yo creo que eso es fundamental. Lo hemos conversado también en otros programas, la ciencia conectada, la ciencia que colabora nacional, pero también internacionalmente tiene impactos mucho más importantes. Y hoy día quedó demostrado con la pandemia que las fronteras del conocimiento no existen. Estamos a la distancia de una sesión virtual justamente para estar planificando nuevos proyectos, para estar pensando nuevas ideas con científicos y con científicas de todo el mundo. Con respecto también al encuentro Ciencia-Empresa, está disponible en uframedios.cl para que puedan acceder y puedan revisar los 3 paneles que tuvo este encuentro virtual que se realizó la semana pasada acá en la universidad y coordinado por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Franklin, tenemos que cerrar, pero te doy algunos minutos para que nos comentes algunos desafíos futuros, algunos proyectos, algunas prioridades que tengan desde la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
Mira, yo te diría que estos 3 temas también definen prioridades de la dirección. Nosotros, efectivamente, tú sabes que hay tanto que hacer en este tema de la ciencia, pero siempre también es bueno tener algunas algunas prioridades, digo yo, algunas cosas que realmente nos interesa avanzar de manera más decidida. Y estos tres temas son prioridades hoy día para la Dirección de Innovación. De hecho, en internacionalización también el año pasado creamos un programa que se llama el Connecting, que finalmente son profesionales ultra capacitados para apoyar a todos nuestros investigadores si es que quieren postular a Horizonte 20. Tú escuchaste al embajador en su panel, van a haber 100.000 millones de euros en 7 años en el nuevo programa Horizonte Europa que parte el 1 de enero. Y Chile clasifica en ese tipo de aplicaciones. Entonces, imagínate, son temas que lo vimos como importante y capacitamos gente. Y hoy día cualquier investigador que dice quiero postular algo a Europa, quiero postular algo a Asia, quiero postular algo a Estados Unidos, tiene personas dentro de la dirección que lo pueden apoyar, digamos. Entonces, estas son nuestras prioridades. Y por último, Alex, nada, solo agradecerte por estos programas, porque como conversábamos en otras oportunidades, creo que la comunicación de la ciencia es algo que hace falta, porque estamos haciendo cosas muy importantes y esas cosas tienen que llegar a todos, y también la sociedad nos tiene que decir a nosotros cuáles son también las prioridades del mundo para poder orientarnos mejor.
Así es, Franklin, y por eso también hemos ido abriendo estos espacios para acercarnos más a la ciudadanía, a las personas, y poder contar las diferentes iniciativas, los diferentes proyectos, los diferentes resultados que también se están generando, no solo desde la Universidad de la Frontera, sino que también en otros centros de investigación, pero que sin duda que aportan y que tienen resultados súper interesantes para que las personas los vayan conociendo y vayan también empapándose de esto que es la ciencia y la tecnología. Franklin, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Efecto Ciencia.
Gracias, Alex. Nos vemos. Que estés bien.
Gracias. Chao, chao.
Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.